Amigos, aquí empieza el debate en Caracol Radio en hora 20. Estamos ya con nuestros panelistas. Empezamos un poco tarde hoy por este informe sobre el tema de la policía, pero quiero saludar ya a nuestros invitados. Está con nosotros la senadora Vivian Morales. Muy buenas noches, doctora Vivian.
Buenas noches. Gracias, Diana, por la invitación. Buenas noches a los panelistas, Juan Carlos, Juan Esteban, César y a la audiencia.
También está con nosotros el concejal Juan Carlos Flores. Bienvenido, Juan Carlos.
Diana, muy buenas noches, muy bueno el informe. Queda la pregunta de, ¿y el árbitro dónde está? ¿Qué es el gobierno en toda esa pelea, ese zafarrancho terrible dentro de la policía?
7:51 PM, también saludamos a César Rodríguez, director de Justicia.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel y a la audiencia de Hora 20.
Y le doy la bienvenida a esta mesa a Juan Esteban Lewin, quien es periodista de La Silla Vacía. Juan Esteban, gracias por acompañarnos.
No, Diana, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los compañeros de mesa y a esta gran audiencia de Hora 20.
7:52 PM, se nos cruzan el tema del viaje del presidente Juan Manuel Santos a Washington para la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, con la paz y con la muy poca pacífica relación con la oposición uribista. En Washington han ocurrido hoy varios hechos, como el encuentro del mandatario colombiano con 5 centros de pensamiento muy importantes en esa capital y una cita con legisladores republicanos y demócratas. Cerró la jornada con una frase, además, que la dejo ahí para luego comentarla. Vinimos a celebrar el éxito del Plan Colombia y a planear el futuro. Ante los analistas de Washington, Santos habló de sus temores por el daño que pudiera hacerle al proceso, personas que dan información errada, que se va propagando, pero también habló que de pronto alguna persona negativa pusiera las negociaciones de La Habana en problemas por un acto de locura terrorista. Algo adicional sobre la paz. Hoy el jefe de negociadores, Humberto de la Calle, reiteró el no del gobierno a una constituyente o a un referendo e insistió que el plebiscito es el mecanismo de refrendación de los acuerdos. Acusó a las FARC de violar la confidencialidad de los acuerdos al salir a proponer una asamblea constituyente como la de 1991 antes de haber llegado a ese punto. Quiero pedirles una primera opinión sobre esta jornada del presidente en la capital de Estados Unidos, sobre los temores que expresó. En fin, hablemos un poco en general de lo que ustedes vieron hoy y percibieron a través de los medios de comunicación y de quienes siguieron esta gira. Empiezo por usted, César.
Yo creo que la gira va desarrollándose según lo pronosticado. Creo que es muy importante en un momento en el que estamos, si todo sale bien, a un mes largo de la culminación de las negociaciones de paz, que en Estados Unidos haya un encuentro bipartidista que ha existido, ese respaldo bipartidista durante los 15 años del Plan Colombia. No tengo comentarios en relación con la preocupación anónima que menciona el presidente en relación con posibles amenazas contra el proceso de paz, pero sí en relación con críticas que se pueden hacer en Estados Unidos relacionadas con el acuerdo que se ha llegado, se ha logrado hasta el momento. Especialmente, creo yo, y porque ese es mi ángulo de trabajo y de análisis, desde el punto de vista de los derechos humanos, hay una preocupación razonable en relación con el acuerdo sobre justicia transicional, y se comenta mucho este comunicado de prensa que circuló ayer Human Rights Watch, otra vez reiterando su posición, que en diciembre afirmaba que el acuerdo de justicia transicional es una piñata de impunidad. Yo he analizado detenidamente los acuerdos bajo los mismos parámetros del derecho internacional que los ha analizado Human Rights Watch y he concluido junto con De Justicia que este acuerdo cumple con esos parámetros internacionales, que hace bien digamos en la comunidad de derechos humanos en Colombia, incluso muchas organizaciones de víctimas en haber pedido que las víctimas estén en el centro de ese acuerdo, y ahora cuando se ha logrado un pacto relativamente balanceado, imperfecto, pero igual un pacto que creo yo es el más robusto en procesos de justicia transicional en términos de justicia y paz, defenderlo frente a críticas que yo creo que son infortunadas e inoportunas como las de Human Rights Watch.
Juan Esteban Lewin.
Pues me parece muy interesante la perspectiva que presenta César sobre justicia transicional, pero digamos, yo creo que hay otra cosa que también ocurrió que en la misma línea de lo que dice César, que creo que también es muy interesante, y es estos pequeños anuncios que hemos ido teniendo como de un plan Colombia recargado, un plan Colombia para el posconflicto. Como recordando, teniendo de trasfondo todo el costo que va a tener el posconflicto y esa discusión que hemos tenido si va a haber un fondo especial, si lo va a asumir todo el Estado colombiano y pues por lo tanto nosotros contribuyentes, o si va a haber fondos internacionales. Es muy interesante ver hasta dónde este periplo de 4 días sienta las bases de un futuro, digamos, Plan Colombia 2.0. Estuvimos averiguando en la silla vacía y sabemos que si bien no hay un Plan Colombia, digamos, escrito, no hay un texto redactado, sí hay unos lineamientos básicos que van básicamente orientados a la posibilidad de ayudar a, digamos, a rehabilitar las zonas más afectadas por el conflicto. Y lo que pudimos averiguar también es que ya hay además una idea de montos y hay unos aliados que empieza a haber en Washington, que permite como pensar que los Estados Unidos sí van a ayudar, van a aportar a esta causa del posconflicto, no necesariamente presentando un gran fondo internacional, sino ayudando, digamos, aumentando la cooperación que ya tienen con el país en un monto, digamos, sustancial, pero no tan grande, que parecería ser que va a crecer de unos 300 millones a un poco más de 500 millones de dólares al año, por lo menos para el próximo año presupuestal de Estados Unidos, que va de octubre a septiembre del otro año, y que nos ayudaría a financiar sobre todo temas de desarrollo alternativo y reforzamiento institucional. Entonces yo creo que esta es una perspectiva que, digamos, no se ve muy en el primer momento, pero que sí va a ser muy muy importante una vez se firme el acuerdo final, si se firma y se refrende en Colombia.
Interesante ese punto, porque plantearía que esa segunda versión del Plan Colombia o Plan Colombia 2016 tendría casi que el componente que en sus inicios tuvo el Plan Colombia, que no tenía que ver sino en la parte de las poblaciones, del control de poblaciones en paz, a nivel de administración de justicia y a nivel de alternativas de productividad y todo ese tipo de
cosas. Que fue ganando un poquito en los últimos años. El Plan Colombia se fue, digamos, morigerando en esa dirección, y lo que uno esperaría, justamente como lo dice Juan Esteban, es que ahora en posconflicto tuviera en el centro ese eje.
Vivian Morales.
Bueno, yo me quiero distanciar un poco del tema del componente y de lo del Plan Colombia, porque yo creo que también yo merecería una mirada también crítica sobre cómo esos recursos se vienen para Colombia, pero que muchos de ellos se devuelven para Estados Unidos a través de la contratación, especialmente si van a hacer énfasis otra vez en los temas de erradicación de cultivos o de, bueno, fumigación, no sé si vuelvan a intentarlo, pero de alguna manera también ese tipo de inversiones se vuelven un poco la mermelada de los congresistas de los Estados Unidos a través de las inversiones del Plan Colombia. Eso lo sabemos, hay que mirar el libro de Noam Chomsky sobre lo que habla sobre el Plan Colombia. Allá también reparten mermelada y lo hacen a través de esto, de contrataciones.
Jam, se llama
ya. Propiamente, exactamente, y me gustaría de pronto mirar más sobre ese tema, pero el tema de la frase del presidente Santos a mí me preocupa. El presidente Santos, esto que dijo sobre que alguien pudiera hacerle un daño al proceso de paz en el momento en que ya
vamos exactamente a ese punto que me parece muy importante,
muy
pero quería, digamos, un tema general sobre esto, porque de todas formas es el primer día de la visita. Ya ayer incluso tuvimos la oportunidad de analizar esos 15 años de Plan Colombia, qué nos dejaron, qué lecciones tuvimos y qué lecciones no tuvimos, y si hay la posibilidad de hablar de un Plan Colombia etapa 2, que es el tema que toca Lewin y que además nos da una noticia que puede ser muy buena, y es efectivamente la de que haya un presupuesto menor y con un enfoque más de posconflicto que de cualquier otra cosa.
Bueno, pero en eso quisiera decirte una cosa, Diana. El primer Plan Colombia no pasó por el Congreso de la República.
En Colombia.
Sí, yo tengo en esa época estábamos en el Congreso cuando vino el primer Plan Colombia con Piedad Córdoba, hicimos un debate porque eso no fue debatido en Colombia, en el Congreso de la República. Y yo creo que estas son temas que se tienen que debatir sobre cómo van a hacer esas inversiones, porque muchos de esos planes le dan una injerencia muy alta a los Estados Unidos, en la parte, por ejemplo, institucional, en la fiscalía, injerencias de direccionamiento de la misma justicia, el tema de la fiscalía, de la injerencia en la justicia, el tema de haber ido tan rápidamente al sistema penal acusatorio, y a través del Plan Colombia se meten en muchas instituciones que le quitan una independencia necesaria al país para diseñar exactamente sus necesidades frente al posconflicto.
Juan Carlos Flores.
Sí, yo coincido con la senadora Vivian Morales en que hay un aspecto que no estamos debatiendo en estos momentos, digamos, porque todos, obviamente, a raíz de lo que está ocurriendo en La Habana, pues una parte de la opinión celebra el que el Plan Colombia hubiese ayudado a frenar la amenaza terrorista. Obviamente las FARC dicen que no, decía Lape en las declaraciones que grabó su corresponsal, Diana. Pero hay un elemento del Plan Colombia, y es el Plan Colombia intentó cambiar instituciones en el país. Puso un acelerador a un cambio que nos lo presentaron en su momento, que iba a modernizar la justicia de Colombia, iba a reducir la impunidad, iba a incrementar la eficacia de la justicia. Y eso tuvo una serie de ideólogos que seguramente viajaron a los Estados Unidos, recibían pagos muy generosos de los Estados Unidos, fueron allá a hacer cursos, es decir, una serie de propagandistas que los Estados Unidos entrenaron para venir a Colombia a decir que la oralidad de la justicia era la solución para todos los problemas. Eso, como dice la senadora Villa Morales, le pusieron el acelerador, lo montaron en par patadas, y hoy los resultados saltan a la vista. Eso no cambió la justicia colombiana, no la hizo más eficaz, de hecho, elevó los costos de la defensa. Hoy quien tiene la posibilidad de tener esos abogados showman, que además pueden pagar todo tipo de procesos para buscar los testigos precisos, tiene las puertas abiertas para que el caso o se dilate o se lo resuelvan.
Ahora, yo ahí sí tendría que hacer una pregunta. ¿Nuestra justicia no funciona por responsabilidad, por culpa de los gringos?
No, pero lo presentaron, Diana, como la solución,
sí,
en su momento.
Sorprendentemente, quienes tienen poder decidieron que esa era la panacea. Hubo una, digamos, unos componentes del Plan Colombia, que son muchos, digamos, ahí hubo un componente de justicia, uh-huh, del que estamos hablando acá. Recuerdo que en su momento era el ingreso al sistema, el entrar al sistema penal acusatorio, toda esta oralidad, todo este tema que nos ha costado mucho trabajo, uh-huh, y en el que todavía estamos casi que en pañales, pero hemos avanzado. Pero cuando lo oigo hablar, Juan Carlos, yo entiendo el planteamiento que usted hace. Incluso aquí el doctor Robledo anoche decía que es que entregamos la soberanía, y en muchas cosas puede tener mucha razón. Pero la responsabilidad de esa impunidad en Colombia viene de haber acordado un componente de justicia con Estados Unidos.
No, Diana, pero no es lo que he dicho. Lo que he subrayado es que el Plan Colombia tiene varios componentes, además del componente militar, y que un componente importante que nos fue presentado en su momento, porque así nos lo presentaron, es que se iba a modernizar la justicia colombiana y que eso iba a tener un impacto positivo. Por supuesto, los problemas son de vieja data. Los problemas de corrupción de la justicia son creados aquí, ¿cierto? Son fabricados en esas roscas sobre las que hemos debatido aquí varias veces. A lo que voy es que hay que hacer un balance completo del Plan Colombia.
Así.
Por eso decía, de la misma manera que uno puede decir, claro que sí hubo unos éxitos militares, no es lo que están diciendo las FARC hoy, que eso fue un completo fracaso, no, por eso en parte ellos están sentados en La Habana, porque digamos hubo una inteligencia, hubo una reingeniería de las fuerzas militares que le permitieron a las fuerzas militares contar con tecnología, sí, con inteligencia, trabajar distinto con la población civil. Recordemos que las fuerzas militares estaban en sus bases, no tenían ninguna relación con la población civil, que allí vinieron las grandes catástrofes militares bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuando las bases aparecían de un día para otro cercadas por las FARC y no había ningún tipo de inteligencia. Ese para mí es un logro, pero creo que es importante también evaluar los otros componentes.
Pero lo que es curioso y doloroso es que en Estados Unidos hay más escrutinio de estos fondos que en Colombia. Es decir, allí hay una especie de contraloría. Cuando yo hice una investigación larga sobre la inversión de Estados Unidos, no solamente en el Plan Colombia, sino antes, porque la inversión en el sistema colombiano, y especialmente el sistema penal colombiano, viene por allá de los años 80. Y lo que uno encuentra, para encontrar datos, tiene que ir a la Contraloría de Estados Unidos, que es la GAO, que lo que hace es compilar las cifras, obviamente, para responderle a los contribuyentes estadounidenses, y allí es donde uno encuentra a quién le dieron qué fondos. En Colombia nosotros no tenemos claro qué tipo de fondos entraron, a qué tipo de institución, con qué resultados. Juan Carlos habla del caso del sistema penal acusatorio, pero así uno podría hablar de las casas de justicia, de la justicia en equidad, o de sectores que no tienen nada que ver con la justicia.
Transparente, accountability,
mientras que otros sectores, por ejemplo, yo conozco de cerca, porque trabajo en ese tema, la inversión que se hizo por intervención de algunos congresistas de Estados Unidos en fortalecer organizaciones afrocolombianas e indígenas en diferentes partes del territorio. Son 50 y pico millones de dólares sido invertidos relativamente bien.
Solo un argumento más que yo creo que agrava esto, y es que tenemos que recordar que el Plan Colombia, cuando se negoció con Estados Unidos, se modificó en el Congreso de Estados Unidos, donde sí hubo una gran discusión, y todo tenía, o buena parte de las inversiones tenían una obligación de una contrapartida colombiana. Entonces, el presupuesto nacional colombiano definió en parte para dónde iba, debido a lo que sí se discutió allá, que no se discutió acá, que eso a la larga nos muestra una vez más la necesidad de, yo estoy totalmente de acuerdo, tener una discusión acá local sobre cómo se va a llevar eso.
Sí, muy bien, pues pasado este tema, que volveremos a tocarlo, sobre todo cuando ya conozcamos más detalles, claro, y ya los veamos en esa celebración allá y tengamos más información sobre cuáles serían los lineamientos de ese Plan Colombia etapa 2 de darse, quiero que hablemos del punto que tocaba Vivian, el temor expresado por el presidente Santos, esa hipótesis de que pueda ocurrir algo, y que además le da, ¿qué quiere, para qué lo dice? Para darle ese mensaje a los norteamericanos, porque realmente haya un temor profundo de que se provoque una situación de esas dimensiones. ¿Qué opina usted, Vivian?
Diana, a mí me preocupa porque hay que recordar un poco la historia. Fíjese que el tema de Tlaxcala, cuando estaban en las negociaciones de Tlaxcala, eso reventó, hizo crisis cuando asesinaron a un representante de Santander, o de Norte de Santander, sí, de apellido Mustafa. El del Caguán, pues con todas las cosas que sucedieron, pero lo que dio pues el florero de Llorente fue el secuestro del senador Hechín.
Entonces, claro que ya aquí hubo, o sea, porque ya digamos en este proceso tenemos lo de los asesinatos en el Cauca. Lo del general. Si se refiere, digamos, como a ese tipo de circunstancia,
El
presidente estaría hablando de algo más mucho
grave,
más...
Yo pienso que es como... No, es que alguna información de inteligencia debe tener sobre algo que puede en un momento ser como esto que pasó en lo de Tlaxcala, en el Caguán, como un florero de Llorente que buscara sacrificar o acabar o hacer una ruptura en el proceso de paz. Tiene que haber una información de inteligencia. Por eso lo dice desde Estados Unidos, para que tenga una resonancia allá y acá, como un aviso de algo que seguramente él conoce que puede estarse gestando y que puede ser de ese orden, un atentado, un magnicidio, una cosa de ese estilo tan horrible, pero que en la historia de nuestro país lo sabemos porque ha sido así, ha sido el tema que ha dado al traste con procesos de paz.
Juan Carlos Flores.
Sí, pues a mí me dejó una sensación muy extraña, lo confieso.
Fue la respuesta de una periodista.
También
muchas veces este tipo de, digamos, ya la respuesta del presidente cuando dice, pues que claro que sí teme, también hay una periodista que conduce,
provoca
claro, una pregunta ante la cual pues es imposible decir que uno no teme que un ataque terrorista o un magnicidio o una cosa de estas pues termine dando al traste con todo.
Pero reflexión más que ¿sí? Como usted bien dice, porque es un hombre fogueado, ¿cierto?
Sí.
Obviamente es una rueda de prensa en Washington, en un momento crucial del proceso, de la relación con los Estados Unidos. Cuando yo era niño decían los grandes mucho que mensajes a Santander para que los entienda Bolívar.
Uh-huh.
Y estos dos últimos tres días he escuchado de dos personajes del país declaraciones que me han dejado intrigado. ¿Qué es lo que quieren decir? El expresidente Uribe le dijo a la exsenadora Piedad Córdoba, estás tan bonita como una quinceañera. Yo dije, de eso tan bueno no dan tanto.
No, pero no será por aquello.
Parte de la opinión.
No, pero no, perdón. ¿Sabe qué pensé yo? ¿Usted cómo es? Es increíble. ¿Sabe qué pensé yo? Caramba, esta cosa del pacto nacional, del pacto de las fuerzas políticas del país, sí es en serio. Yo pensé que era una cosa aislada de Carlos Holmes, o de Iván Duque, o de Iván Cepeda, pero cuando ya Uribe le dice quinceañera Piedad...
Eso voy yo digo, cierto, eso tan bueno, así tan fácil, no tan... Pero volviendo a las declaraciones de Santos, digamos, quedé intrigado, lo digo con franqueza, porque un presidente, digamos, además que tiene este empeño, que se ha dado la pela por ese empeño, que ha puesto unas fechas que hoy, estos dos últimos días, ha dicho, bueno, si se extiende unos pocos días no habría ningún problema, porque, digamos, él llega y dice, una persona podría, digamos, generar un acto terrorista, pero esto no lo generan personas. Digamos, un evento de estos, en el momento en que vive el país, esto no lo genera una persona, dos personas. Quien puede generar ese tipo de actos desestabilizadores son organizaciones. De manera que, si el gobierno tuviese información, pues ojalá que actúe con celeridad, y yo creo que deberían darse más explicaciones, porque recordemos cuáles, en el caso de Bogotá, pensemos, ¿cuáles son los últimos atentados que vio Bogotá? Recordarán ustedes que empezó la policía atribuyéndolo supuestamente a unas confrontaciones de narcotraficantes bogotanos. Una parte de la opinión se expresó, dijimos, no pueden ser narcotraficantes pues poniendo bombas en la Plaza de Toros, esto es algo más raro. Luego dijeron, es el ELN. Entiendo que las personas detenidas, luego la gran buena parte de ellas fueron liberadas. Sí. Por, recuerdan, la fiscalía que presentó unos videos. Entonces, yo creo que el presidente está en el deber de, en estos momentos, presentar una información más amplia, porque si hay grupos con capacidad de organizarse y generar atentados terroristas, independiente del debate que hay en el país, esos grupos debe caerles todo el peso de la ley. No se les puede permitir que actúe. Es decir, el terrorismo, cualquiera que él sea, de izquierda, de derecha, de donde sea, está por fuera de la ley, y las autoridades deben cortarlo de raíz.
Pero en su opinión, Vivian, podría tratarse, digamos, de sí, de la respuesta a un periodista en ese sentido, pero ¿no descarta usted que haya una información de inteligencia que pueda estar preocupando al presidente?
Yo creo eso, sí.
Sí. Juan Esteban.
Sí, pues es muy difícil saber si existe esa información de inteligencia o no. Yo supondría también que existe, porque si no la respuesta es muy rara. A mí me llama la atención mucho que se dé justo también en un momento en el que hay cierta tensión con el ELN, precisamente. No, a raíz de el secuestro en Norte Santander, vi hace un rato que parece que secuestraron a un suboficial en Segovia, Antioquia, y en principio fue el ELN. Y hay este cruce como de versiones del gobierno que dice que no está nada cerca de sentarse a negociar o pasar a la fase pública, y el ELN diciendo que sí. Uno no sabe si puede haber algo es más bien en este sentido. Y yo no sé si ustedes han visto que hay una presión grande contra el gobierno en este momento, precisamente por cuenta de este secuestro del ELN, mezclando sí, un claro. poco el accionar del ELN con el de las FARC, que es relativamente fácil de hacer en la opinión pública. No sé si va por ese lado, que es una hipótesis, pero solo como a título de hipótesis que se me ocurre a mí. Uh-huh. Porque la verdad, sin tener esa información de inteligencia, que pues claro tiene el presidente por su función, pues es muy difícil, por lo menos yo siento que es muy difícil decir algo más que eso.
César, escúchame, un solo dato al respecto. Frank Perry ha sido extremadamente discreto, ¿cierto? En sí. todo el proceso con el ELN.
Y, pero, ayer habló,
y lo fue con el de las FARC.
No hemos escuchado hablar.
Y lo fue con el de las FARC, ¿cierto? Cuando era ministro.
Y salió y expresó unas cosas sobre su preocupación de la actitud del ELN. Insisto, ni más faltaba que uno se abrogara aquí, cierto, una sabiduría sobre eso. Yo lo que le pediría al gobierno es claridad, porque se está en una fase decisiva, y si se tiene información no se puede permitir que una cosa de esas vaya a ocurrir en el país.
Sí, yo agrego muy brevemente, porque obviamente no tengo ningún elemento adicional de juicio para especular o lanzar hipótesis sobre qué pueda tener en mente el presidente al responder este tipo de pregunta, pero sí coincido con Juan Carlos en relación con la claridad pública que debe haber, porque estamos literalmente a semanas del plazo. Lo peor que puede pasar es que existe incertidumbre que además puede generar un limbo que puede ser aprovechado ahí sí por fuerzas contrarias, digamos, al proceso de paz, pero no estoy pensando como en los críticos públicos del proceso de paz, sino fuerzas oscuras que uno no sabe en un país tan complejo se puedan activar en este momento. Ha pasado, en eso estoy de acuerdo con la senadora Vivian Morales, ha pasado. No sería la primera vez, y por eso es importante de una vez salir el paso a este tipo, incluso de rumor, para que no haya ninguna sombra de duda en esta fase final del proceso de paz.
Pues esperemos que así sea. Santos dijo hace unos días que unas semanas más, unas semanas menos, de alguna manera no importan si se trata de firmar la paz. Vamos para abril o junio, porque hoy también una de las respuestas planteó ese espacio dentro del proceso de 23 de marzo a otra fecha. ¿Opinan ustedes que es importante ese tema del tiempo? ¿Habría una lectura equivocada si ese tema se rueda? o hay que presionar para que se dé?
Yo creo que es importante presionar para que se dé. Por razones simbólicas, obviamente, mantener un acuerdo pactado el 23 de septiembre del año pasado, cuando la mayoría de los colombianos vieron el apretón de manos entre Timochenko y el presidente Santos, y ahí muchos comenzaron a creer que de verdad la paz iba a ser posible. Creo que la carga simbólica de aplazar esa fecha sería importante, sería un costo, no sería insuperable, pero definitivamente sería la decepción de una expectativa razonable que tiene una buena parte de la opinión pública colombiana. Pero creo yo que es igual de importante no extender los tiempos por razones de cronograma político y jurídico e institucional. Recuerden ustedes que aquí estamos en una especie de balance, en unas maromas institucionales en las que el Congreso está tratando de avanzar en un acto legislativo para permitir la convocatoria de un mecanismo especial para que después se incorporen a la, al derecho colombiano.
Para que no se afecten los tiempos del Congreso.
Los tiempos del Congreso, pero también los tiempos del plebiscito. Recuerden que tenemos una refrendación como está propuesta compleja.
Que son las que, por eso que son las que garantizan que se puedan dar esos mecanismos.
Y lo último que agregaría a eso es que la experiencia comparada de procesos de paz muestra que el momento que va de la firma a la implementación es crucial y es delicadísimo. Y piensen ustedes que habría unas FARC desarmadas, porque deberían cumplir entonces su compromiso de que 90 días después de la firma estarían desarmadas y creyendo totalmente en la buena fe del Estado colombiano, el gobierno colombiano, de cumplir sus compromisos. Si sucede algo en ese tiempo, sería delicadísimo, podría echarse al traste con el proceso de paz. Por lo tanto, avanzar aceleradamente, creo yo, en ese momento es más importante que nunca.
Vivian Morales.
Yo también pienso, comparto su opinión, porque creo que aquí hay que darle la credibilidad y la confianza, y lo que tú dices del valor simbólico es muy importante, pero además hay un hecho político que puede tener también importancia en esto. Tengo entendido que Obama va a visitar Cuba, y va a visitar Cuba en la última semana de marzo. Entonces, yo considero que esa presencia de Obama en Cuba sería, o sea, con el hecho político de la firma de los acuerdos de paz, sería una cosa muy importante. Por eso pienso, Diana, que es muy posible que se mantenga y se firme en la fecha que el gobierno señaló.
Yo, en cambio, yo creo que es muy importante, claro, que se mantenga el tiempo. Sin embargo, creo que es difícil, dado lo que todavía está en la agenda, y creo que precisamente esas expresiones recientes del presidente Santos muestran que por lo menos hay una probabilidad de que no se cumpla esa fecha. No creo que se demore mucho más, y creo que si hay un afán, además, creo que es muy importante que por primera vez se le puso una fecha y un límite, y ahí es cuando uno se pone las pilas para terminar las cosas. Y más en nuestra cultura colombiana, dejar todo para última hora, no, ponerse un límite, lo saben los profesores universitarios, es muy importante para que entreguen los trabajos los estudiantes.
Sí.
Qué pena la comparación, pero creo que tiene un poquito de eso porque está dentro de nuestra cultura. Entonces creo que sí es muy valioso. A mí no me extrañaría que en los próximos días nos digan que se corre no 6 meses, sino 15 días o un mes, pero se pone otra fecha que también sea importante,
aceptable,
simbólica.
Sí.
Aceptable, y que no tenga esos efectos graves que señala César, que estoy totalmente de acuerdo, sobre otros procesos, digamos, paralelos de preparación para una firma de un acuerdo final.
Sí, Juan Carlos Flores.
Sí, por supuesto que, digamos, el gobierno trata de reducir la flexibilidad en los cronogramas, ¿cierto? Y ese ha sido como una orientación del presidente, de los negociadores, en fin. Pero para mí hay un elemento decisivo que permite de alguna manera un cierto grado de flexibilidad, que es la entrada en el escenario de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Es que la entrega de armas, cierto, después de medio siglo, 60 años de conflicto en Colombia, es un hecho de una inmensa importancia. Y creo que para una franja muy importante de colombianos, sentir que las armas van a ser entregadas da una garantía inmensa de solidez al proceso. Y de hecho, los actores internacionales piensan lo mismo. Es la opinión del vocero que entrevistaban ustedes en Caracol, Aronson, del Departamento de Estado. Entonces, me parece a mí que, existiendo esa garantía, los tiempos para cerrar las negociaciones pueden ser más flexibles. Por supuesto.
Pero Juan Carlos, se van a desarmar antes de firmar.
Voy a dar un elemento, digamos, para la discusión, porque obviamente nosotros aquí solo presentamos, cierto, unos juicios personales. Y es, tengo la sensación, digamos, de que las FARC quieren además ganar un tiempo para ese acuerdo político del que hablábamos ahora, digamos, ese piropo del expresidente Uribe, que no va a ser gratuito.
Acuerdo nacional.
En absoluto, porque tienen un objetivo en el que coinciden, recordemos, esas dos fuerzas,
la constituyente,
el uribismo y las FARC, que es constituyente a bordo. Y luego no olvidemos que, por supuesto, en la medida en que se acerque el final de las negociaciones, las agendas de gobierno y FARC coincidirán cada vez menos. Y esa puja ya la empezamos a ver desde ahora. Entonces, digamos, no estoy diciendo qué es lo que me gustaría a mí, ¿cierto? Sino lo que veo con los ingredientes que los cocineros, que están allá en La Habana y en otro lado, le empiezan a dejar ver a uno. Pero es que, digamos, yo veo caminando una cosa que nos puede sorprender a todos. Unos sectores muy confrontados en los últimos
años. Ahora vamos a hablar en eso, porque mire, desde el lunes empezamos como a caminar. Yo digo que esos debates empiezan como a caminar tratando de seguirle el paso, y ojalá pues lo hagamos bien. Y lo mismo hace la silla vacía, como a lo que empieza a ocurrir y empieza a cocinarse pues en el mundo de la política. Y empezamos la semana hablando de lo que se había planteado inicialmente en la revista Semana sobre esa posibilidad de un pacto político y tal. Luego empezamos a ver que Petro va a La Habana, hoy incluso Miguel Matus hace el ejercicio de mirar cuál era la historia detrás de ese viaje de Gustavo Petro a La Habana, que debo decirles que no hace parte del grupo de izquierda que va a La Habana, sino que es invitado por las FARC, entendemos, mientras él está en México dictando unas charlas de cambio climático, y él había pedido unos permisos al gobierno. El gobierno le entrega el permiso, y en el momento en que le da el permiso, él está en México y sale para La Habana. Pero cuando llega a La Habana, llega a hablar de la constituyente, tema en el cual entonces hay una gran coincidencia.
Que él siempre ha defendido, Petro siempre ha querido una constituyente.
Con sectores de izquierda que también están de acuerdo con la constituyente, y con sectores del uribismo que están de acuerdo con la constituyente. Ante lo cual hoy Humberto de la Calle dice, no señores, primero la refrendación se hace vía plebiscito, que no sabemos, porque entiendo que la Corte dirá si es plebiscito o consulta.
Debería decir que es plebiscito, sí.
Pero está bien.
Rodrigo Prime decía esa semana también que debería decir que es consulta.
Que es consulta, sí.
Y, porque si no sería un plebisantos. Y luego dice, y ustedes además violan la confidencialidad de los acuerdos al proponer una constituyente. ¿De qué manera entender entonces qué es lo que están haciendo las FARC? Insistiendo sobre el mecanismo que ellos aspiran, y en el que además empiezan a tener a la izquierda de este lado y al uribismo de acuerdo, o sencillamente tirando otro globo y Humberto de la Calle manteniéndose en el que es. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que este es un tema bastante delicado que tiene su historia. Yo simplemente quisiera recordarle a los oyentes que estas posiciones existen desde el comienzo del proceso de paz. Las FARC han sido muy consistentes en pedir una constituyente, aduciendo dos razones. Una, que se le debe dar firmeza jurídica a los acuerdos, que se van a cumplir porque se convierte en normas constitucionales. Pero un segundo punto que no ha sido velado es que, además, ellas quisieran tener un espacio para cambios institucionales que no se logran hacer a través del proceso de paz. De tal manera que creo que en esto no han sido, digamos, opacas. Han dicho que una constituyente se podría hablar de las reformas estructurales, de las que no se pudo hablar en el proceso de paz. Y ahí coinciden de manera muy, muy paradójica, pero a veces los extremos se tocan, con el uribismo. El uribismo que iría a una constituyente sin ninguna duda con la idea de bloquear parte de sus acuerdos.
Es que ahí es el punto, que de pronto los oyentes es bueno que sepan. O sea, coincide el uribismo y las FARC en querer una constituyente.
Por razones muy distintas.
En el mecanismo,
por razones
la finalidad. Claro.
Porque mientras el uribismo aspiraría, entiendo, a que sea la constituyente para reformar lo que allá se acuerde.
Claro.
Para las FARC sería la ratificación de los mismos.
Así es, y para bloquearlo, exactamente, y además en el caso del uribismo, para hacer las contrarreformas que nunca han podido de la Constitución del 91, incluyendo probablemente abrir la puerta a la reelección del presidente Uribe.
Juan Esteban.
Yo creo que por eso el tema es tan complejo y tan enredado, porque aún si se ponen de acuerdo en la idea de una constituyente, cuando empecemos a ver cómo se va a elegir, cuál es el temario. Porque la Constitución actual permite que haya una constituyente para reformarla, pero que tenga una, digamos, un tema determinado, o que se sepa anticipadamente para qué se va a convocar. Cuando lleguemos a ese punto, esa alianza que uno ve que se va más o menos cuajando por ahora, yo creo que se puede resquebrajar muy fácilmente.
Claro, o sea, en el punto de quién participa, las FARC, sí, claro, obviamente las quisieran FARC quieren una estar. Constituyente corporativa, garantizando que una representación mínima de las FARC y de sectores sociales, porque en una elección abierta pues no tendrían muchos constituyentes. Ni la Constitución, ni creo que el uribismo y tampoco otros sectores políticos aceptarían esto, y por eso es que yo veo con cierta desilusión la opinión de algunas personas opinadores que han estado contrarios a la idea de la constituyente por los riesgos que implica, porque uno sabe cómo arranca una constituyente pero no cómo termina. El ejemplo de Colombia en el 91, el ejemplo de Ecuador en el 2008, el ejemplo de Egipto hace unos 2-3 años, pero sobre todo porque hoy en día sería imposible políticamente incorporar izquierda y derecha con unos términos básicos de constituyente, porque su idea de constituyente sería radicalmente distinta. Entonces lo que sería un acuerdo como incluyente político terminaría siendo no solamente una bomba, sino también echaría al traste con lo que se ha logrado en el proceso de paz.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con César, y por eso lo veo tan difícil. Yo veo realmente muy difícil que eso se concrete, pero también veo muy difícil que las FARC se echen para atrás, precisamente por esa consistencia que marca César.
Bueno, yo creo que un proceso de paz como estos debe terminar en algunos puntos en un gran acuerdo nacional. Para darle solidez a este resultado, a este proceso, hay que buscar un acuerdo nacional, y ese acuerdo nacional pasa, yo creo, por la constituyente. En la constituyente, a pesar de los intereses antagónicos, va a pasar por encontrar la afirmación, por ejemplo, de Uribe, de aceptar el proceso mediado por la respuesta que dé la constituyente. Me imagino, la constituyente tiene que hacerse los términos que la Constitución señala, no puede sino invocarse los temas que se acuerden. El pueblo tiene que decir sí a los temas, tiene que ratificar los tiempos en que se va a hacer, y tiene que elegir a los constituyentes. Tendría que hacerse los términos de la Constitución del 91.
Aquí tenemos una noticia, o sea, esto no solamente es el uribismo,
sino
Morales, Petro con partido, sin partido, Iván Cepeda con el Polo. Ahora Vivian Morales es la vocera del Partido Liberal.
En el Partido Liberal yo no he consultado, esta es mi posición personal, pero yo creo que un gran acuerdo nacional se consolida de verdad a través de una constituyente. Creo que hay un marco constitucional que no nos permitiría temer lo que se dice que va a ser un salto al vacío, pero es que si no hay un acuerdo nacional, incluso yo descreo mucho de la posibilidad de que ese plebiscito salga muy bien votado por el país, por el pueblo, porque es que el tema del presidente, la popularidad por los hechos recientes, por lo que ha pasado, ha disminuido, y efectivamente el plebiscito, se quiera o no, no hay la suficiente madurez democrática para que la gente aparte el tema de la paz del tema de la figura del presidente. Por eso yo sí creo que el acuerdo nacional se va a construir tarde o temprano sobre la constituyente, además porque aquí hay reformas que yo tengo que confesar que como congresista sé que nunca saldrán bien del Congreso, como son las de la reforma a la justicia.
Pues usted preguntaba Diana si esto no era un globo. No creo que sea un globo en el caso de las FARC. Es una pretensión de ellos muy antigua, además. Las FARC ya desde los tiempos en que aún estaba vivo su cabecilla, Jacobo Arenas, se sintió excluida de la constituyente del 91. Casi que les dejaron, creo que alguna vez Álvaro Leiva dijo que las FARC estaban molestas porque les habían dejado colgado el Everfit que se iban a poner para llegar a Bogotá a la Asamblea Constituyente. Leiva, que ya sabemos pues que es una persona que tiene pues los más altos contactos con las FARC, que fue el vocero además en la negociación del acuerdo de justicia transicional, lo ha sostenido. Y en la tradición de nuestro país, pues los acuerdos, algunos de los más sólidos se han dado entre los contrarios, los que habían estado incluso en guerra civil. Recordemos cuando Alberto Lleras Camargo va a buscar a un hombre que de lo contrario hubiera pasado como una suerte de dictador latinoamericano, hubiera muerto en el exilio, Laureano Gómez, para ponerse de acuerdo con él. Yo personalmente no le tengo miedo a una constituyente. Yo creo además que si logramos cerrar estos años terribles de guerra en Colombia, de guerra, de desplazamiento, de desaparecidos, de secuestrados, de expropiaciones a la fuerza de la gente, pues el cierre ha de ser por la puerta adelante.
Digamos, a mí me parece que un acuerdo en el que estén las diversas fuerzas políticas y en el que haya los mínimos que tiene toda democracia, es que una democracia, una vez establece unos mínimos fuertes, sólidos, aguanta muchísimas cosas. Siempre he insistido, ¿por qué el acuerdo con el M-19 ha sobrevivido a tantas críticas que se le han hecho? Porque hay una, ¿cierto? Hay un proceso que
una legitimación, legitimación
que no estaba acordado, ¿cierto? Pero por el camino apareció la constituyente. Y luego, donde sí tengo mis dudas es si una vez una constituyente es instalada, recordemos que en el 91 también
se van a mantener
había un
los marcos.
Sí, y la constituyente sí. Se declaró
soberana,
de acuerdo,
pues sí.
Las palabras
y lo puede
eran
hacer,
como
no hay nada que la detenga.
Y hágale.
Y la Corte Suprema las borró.
Sí.
La Corte Suprema de Justicia.
Usted está con Vivian y con un grupo de personas que consideran que la constituyente sí es.
Sí, lo he sostenido, obviamente, sí. ¿Cierto? Hay que establecer unos temas. Esto nos, digamos, para hacer una guachafita con el
sí.
País.
A ver, Juan Carlos, pero.
Pero ahora ya voy para acá porque de este lado de la mesa que tengo aquí, al lado izquierdo, tengo. Quiero que me argumenten nuevamente para poder entender. Los miedos, los temores y los riesgos que ustedes encuentran en esa constituyente, porque aquí dos personas pues que tienen una opinión calificada, pues dicen que la constituyente sí es el mecanismo para poder, digamos, convocar y generar consensos en torno.
Claro, y Diana, una cosa brevísima, para abrirle la puerta a aquellos que todo el tiempo han dicho que es que la paz no, y que la paz no, y que la paz no, pero es que ya la tenemos, cierto, si las cosas salen bien a la vuelta de la esquina, yo insistiría, con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que eso, pues, cierto, no es ningún mico pintado en la pared.
Bueno, no, yo creo que este es un debate muy importante, para mí es el debate que hay que dar de aquí al 23 de marzo, a la fecha de cierre. Sobre esto aquí hago publicidad sobre eso, es que estoy escribiendo mi columna del Espectador, tratando de leer toda la gente razonable que está saltando
que está,
al barco de la constituyente.
Sí,
entonces
está
bueno, nuevos elementos.
Nuevos elementos, pero me refuerzo en mis argumentos. ¿Por qué? Justamente por las razones.
Exactamente, ¿cuáles son
razones,
sus grandes temores?
Yo creo que hay temores, Diana, pero también hay observaciones fácticas, empíricas, de inconveniencia y hasta inviabilidad institucional de la constituyente. Comienzo por el punto que mencionó bien Juan Carlos al final de su intervención. Si estamos a la vuelta de la esquina, pues ¿por qué vamos a abrir un nuevo proceso que no sabemos en qué va a terminar? Llevamos 3 años y medio en negociaciones de paz muy difíciles, con una oportunidad política, nacional e internacional, que se puede cerrar. Pueden ganar los republicanos en Estados Unidos, puede ganar, no sabemos quién, en el año 2018 en Colombia. Si el proceso se estira, porque la constituyente, aquí viene mi argumento más jurídico institucional, como bien lo dijo la senadora Vivian Morales, requiere 2 votaciones, una votación para convocar la asamblea.
Correcto.
Y otra votación para elegir a los constituyentes. Eso no se hace de la noche a la mañana, necesariamente el cronograma se estira. Segundo, yo no creo, porque las FARC obviamente son gente inteligente, no va a aceptar una constituyente de las que tenemos ya en la constitución actual. Serían muy, muy obtusos en aceptar una constituyente en la que ellos salgan libremente a ser elegidos. Con el capital político que hoy en día tienen, tendrían una bajísima representación. Por tanto, la constituyente que ellos aceptarían es una constituyente corporativa, en la que se garantiza una representación mínima de las FARC y una representación por sectores sociales que serían determinados de una forma que no sabemos cuál sería. Y esa constituyente es muy distinta a la constituyente que podría aceptar el Congreso de la República, que podría aceptar incluso el uribismo, porque yo no veo al uribismo diciendo, sí, señores, ustedes van a tener una representación mínima, y también los campesinos, y también los afros, y también las mujeres, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando hablamos de la constituyente es importante hablar de la constituyente real, no la constituyente de la constitución actual, que sería una figura que yo creo que las FARC no aceptarían. Y termino diciendo simplemente que si tenemos una constituyente como la que se está proponiendo por parte de algunos sectores, nada garantiza, no solamente que la constituyente no se desborde, ese temor ya lo conocemos, sino que el proceso de paz, el acuerdo del proceso de paz, no sea revertido. porque la constituyente pues obviamente no se va a limitar a ponerle el sello al acuerdo establecido. Uh-huh. Entonces lo que podría ser visto como un acto de inclusión puede terminar siendo, creo yo, y en esto hay que seguir el consejo del juez Oliver Holmes de Estados Unidos, que uno las instituciones las debe diseñar pensando en el peor de los casos posibles y no en el caso ideal. Y yo me temo que en este caso
es complicado. Yo tendría frente a eso una observación.
Bien, sí.
Que no puede ser revertido. Es decir, que la constituyente podría echar atrás o revertir el proceso de paz. Yo, en cambio, creo que la implementación del proceso...
Pregunta, o sea, ¿por qué podría, si los acuerdos llegan a la constituyente, qué le permitiría a los constituyentes de llegar allá a estar elegidos y estar convocada a hacer ese cambio en los acuerdos?
Las mismas facultades, Diana, que utilizó la constituyente del 91 para declararse constituyente y no constituida, revocar el Congreso de la época. En esa época la constituyente no tenía... claramente el poder de revocar
el Congreso. César, pero eso de que la constituyente puede permitir la reversión del proceso, yo en cambio pienso que es la que le daría de verdad la inscripción en piedra, pues en mármol de los acuerdos, porque hoy lo que el Congreso implemente va a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional se ha venido arrogando cada vez más competencias, y con la teoría de la sustitución de la Constitución, aún las reformas constitucionales que como congresistas hagamos para implementar el proceso, las puede tumbar la Corte. Las de la constituyente no.
Ahora, es que yo creo que aquí hay una discusión que creo que es clave y ayuda como a desatar este nudo gordiano que uno ve acá, y es hasta dónde la constituyente va a ser el mecanismo de refrendación, como lo han pedido las FARC hasta ahora, o si se trata de una constituyente posterior para implementar.
De implementación.
Después inclusive del plebiscito.
Entonces habría plebiscito y constituyente.
Eso puede ocurrir perfectamente. Y el plebiscito que le brinde un respaldo, digamos una legitimidad popular a un acuerdo que se firme en La Habana, y que en el mismo acuerdo se prevea que tantos meses después, lo cual evitaría estos problemas de estirar los tiempos, haga una asamblea constituyente, que es una manera como de desatar esto. Ahora, a mí me sigue quedando una preocupación igual en ese caso.
Sí, interesante ese punto, ¿no? Un plebiscito y constituyente.
Claro, porque eso se podría hacer, pero a mí me sigue preocupando, que además no lo ha negado el gobierno. Si ustedes oyen a Humberto de la Calle, él dice claramente, la constituyente no puede refrendar los acuerdos, pero eso no es lo mismo, no va a haber...
A implementarlos.
Para implementar, por lo menos implementar una parte. Pero a mí me sigue preocupando, pues lo que hemos hablado, de que si esa constituyente eventual se desata el marco en el cual puede jugar, etcétera, pero además a mí me preocupa es que si uno recuerda, la constituyente del 91 fue elegida con muy pocos votos y fue elegida en gran medida a espaldas, digamos, de buena parte de los partidos tradicionales. Yo dudo que los varones electorales que hoy en día están en el Congreso, que son bastantes, no incluyo aquí a la doctora Vivian, pero ella sabe muy bien que eso es así, vayan a permitir que les metan un gol como el que les metió la constituyente del año 91 cuando le revocó el mandato y ayudó a por lo menos a hacer un releve generacional, ya que no descabezó el clientelismo en Colombia. Yo dudo mucho que ellos vuelvan a caer en ese error, y me preocupa que es muy fácil que en unas elecciones que son difíciles de explicar, donde la participación ha sido baja, según lo que hemos visto históricamente, pues en el referendo, que también es un mecanismo, digamos, distinto a las elecciones ordinarias, me parece muy fácil que esa constituyente, que tiene que pasar por unas elecciones, y que estoy de acuerdo con César, es muy difícil que sea corporativista, hemos dicho, a mí me parece absolutamente imposible que sea corporativista.
Posible, sí.
Y aún si se dice, bueno, las FARC ustedes tienen el 5%, el otro 95%, me parece muy fácil que sean su gran, pero abrumadora mayoría, varones electorales, que entonces no nos van a permitir ni llegar a sellar un acuerdo que legitime a todas las fuerzas políticas, ni realmente hacer las reformas que quieran los unos o los otros, o la reforma a la justicia, por ejemplo, de la que hablaba la doctora Vivian, sino que vamos a terminar muy fácilmente reforzando una clase política. Y una clase política que tiene los
pero digamos, todos son posibilidades, se abren todo tipo de posibilidades, la constituyente puede desbaratar el país, en fin, etcétera, etcétera, pero eso no ocurrió en el 91. Entonces yo creo que son dos cosas distintas, expresar unas preocupaciones y quedar paralizado por el miedo, digamos. Entonces tenemos que a las carreras, y porque van a ocurrir cosas, digamos, meter tamaña cosa como el cierre de la guerra por una puerta trasera.
No, pero yo no entiendo por qué Juan Carlos es una puerta trasera. ¿Cuál es la puerta trasera?
No, sí, por eso,
pero...
Del lado hay dos miedos, yo no los comparto, lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque creo que no hay que tenerle pánico a que la ciudadanía, el país que tenemos, es que la paz la vamos a lograr. Antes decía que era imposible, se va a lograr la paz con las condiciones que tiene Colombia.
Pero no es la misma ciudadanía que voltaría el plebiscito, Juan Carlos.
No es la revolución, entonces... Yo no soy de los demócratas que le tienen miedo a la democracia.
Pero el plebiscito no es una votación,
déjeme
Juan
terminar,
Carlos.
Por favor, son argumentos. Plebiscito. Yo me considero un demócrata que, digamos, acudir al pueblo, por supuesto que siempre tiene sus riesgos, pero prefiero ese camino. De resto es el camino de los sabios, de los técnicos, de los que se abrogan una determinada sabiduría en determinados campos. Es la política. Yo creo que es una opción interesante porque, insisto, hoy hay una serie de grupos muy poderosos que han estado y coincido con la senadora Vivian Morales por fuera del proceso de paz, que lo han rechazado, que se han convertido en un palo entre las ruedas. Pero si una constituyente permite que estén adentro y le da una legitimidad al cierre de 50, 60 años de guerra, yo personalmente respeto las otras opiniones, pero en mi caso le doy la bienvenida. Sin duda le doy la bienvenida.
Pues nos vamos al boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20.